las noticias como son. Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Aquí estamos, ahora sí, como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Saludamos hoy a nuestro director técnico, al señor May Vázquez, y los invitados del programa.
Sí, señor.
En La Habana está Jorge Olivera y en España, Michel Suárez.
Claro que sí.
¿De qué se ríe?
No, porque yo me imaginé que usted iba a saludar también a Eddie Sicilia.
Bueno, ahora le toca en cuanto a turno, ¿no?
Que se ha sentado en la silla de Johnny Hilfer, que no se encuentra con nosotros hoy en el programa.
Gracias, Eddie.
Así que gracias, Eddie. Por lo menos por tu presencia, ¿no? Porque, bueno, hacer no está haciendo nada, pero por lo menos por la presencia. Bueno, pues saludos a Jorge Olivera, claro está, a Michel Suárez en España, con ellos las noticias más importantes del momento.
No fui yo.
Entre ellas, pues en Paraguay han llamado al embajador cubano. Lo llamó la Cancillería paraguaya, lo ha llamado a consulta para expresarles molestias. Les vamos a decir por qué. ¿Qué hizo el embajador cubano que ha provocado la molestia del gobierno paraguayo? También en Cuba, lo conocen muchos cubanos, nuevas medidas, dice el gobierno, que hay que pagar más impuestos y que eso de vender una casa y hacerla pasar como una donación o cambiarle el precio, etcétera, eso no es correcto, y hay nuevas medidas para la compra y venta de casas. En sentido general, hay nuevas medidas también después de esta reunión del Consejo de Ministros, pero esta es quizás la que más afecta y la que más comentario produce dentro de Cuba. Eso va a ser en tertulia. También hoy vamos a hablar sobre los precios del petróleo. Continúan cayendo los precios del petróleo y el gobierno venezolano nervioso, muy nervioso, e incluso trató de subir los precios o de bajar la producción para que suban los precios ante una reunión de la OPEP. No lo logró y los precios siguen en caída en cuanto al barril de petróleo. Eso es interesante también. Y por supuesto, elecciones en Uruguay. Ha ganado pues el mismo partido del presidente actual, así que ha ganado Tabaré Vázquez, quiero decir, del mismo partido de Mujica. Así que vamos a estar también tratando el tema sobre la izquierda latinoamericana y la izquierda democrática en Latinoamérica.
Muy bien, hoy en la jornada tenemos esto. ¿Con qué comenzamos? La portada.
Amigo mío, comienzo con una noticia que a mí, yo cuando la tecnología, cuando los avances científicos se ponen en función de las personas que lo necesitan, yo siempre aquí hago hago hincapié en estas cosas. Y es que Google ha presentado una cuchara inteligente.
Dígame usted.
Para muchos esto quizás puede ser hasta algo sencillo, otros jocoso, para otros jocoso. Yo creo que es sumamente importante. Es una cuchara, sobre todo, que la pueden utilizar esas personas enfermos de Parkinson que no pueden mover sus extremidades o le tiemblan sus extremidades, sus manos. Esta cuchara es inteligente y ya le explico por qué. Muy bien, y es así. Dice que la cuchara fue desarrollada por la empresa Leaf Labs, que fue adquirida el pasado mes en septiembre por Google. Es decir, ya esta empresa pertenece a Google. El sofisticado utensilio, conocido como el Leafware, tiene unos sensores en el mango que detectan los temblores de la mano del paciente y hace los ajustes necesarios para mantenerse balanceado. Esto es una cuchara. Aquí está la fotografía. El mango está separado de lo que es el resto de la cuchara y por eso puede moverse la parte de atrás de una forma y la parte de adelante quedarse estable. Según los responsables de diseñar esta cuchara, que funciona mediante una batería que se puede recargar, durante las primeras pruebas los temblores se redujeron hasta un 76%. Médicos citados por medios locales aseguran que se trata de un artefacto muy innovador que podría ser de gran ayuda para los 10 millones de personas en todo el mundo que viven los temblores que provoca el Parkinson. La doctora Jill Ostrom, del Centro Médico de la Universidad de California en San Francisco, explicó que algunos de sus pacientes han podido volver a comer por sí mismos, gracias a esta cuchara. A mí, después entra a explicar un poco ahí ya cómo se hace todo, el tipo de material con que se hace, etcétera. Pero yo tuve muy de cerca, me ha tocado muy de cerca de tener en mi familia una de las personas muy allegadas enfermo de Parkinson. De hecho, murió de Parkinson. Y es muy triste ver ya como en un momento de la vida ya no pueden mover y no pueden controlar sus extremidades. Y hay incluso hasta que darles la comida. Así que esta cuchara la veo como una bendición, sobre todo para estos enfermos de Parkinson, que es increíble. Tantos millones en el mundo que la sufren.
Enhorabuena. Ojalá, sí, que se siga por ese mismo camino, ¿no? Ojalá. Para ayudar a las personas de tan difícil situación. Mi abuelo por parte de padre murió de Parkinson y fue una situación bien difícil.
Así es.
No para él, sino para las personas que teníamos, incluso yo en ese caso, que ayudar a darle la alimentación, al baño y a tantas cosas. Sí, pero sí. Bueno, saludamos a Jorge Olivera en La Habana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido.
Bueno, como siempre, un saludo para ustedes dos, para todo el equipo de realización del programa, por supuesto, a mi colega en Madrid, Michel Suárez, y a toda la radio audiencia. Y pues sí, escuchando siempre sus notas tan interesantes de estos inventos, esta es realmente increíble, y sobre todo la importancia para este que ustedes han traído hoy, que atañe a la esfera de la salud pública, y sobre todo una enfermedad que afecta, como ustedes bien han apuntado, a 10 millones de personas, pues a buena hora. Y me parece que, ojalá, y lo triste es que, bueno, creo que debe ser sumamente caro, y creo que los pacientes, muchos pacientes en el mundo aún no podrán tener acceso a esta cuchara inteligente.
Claro, el precio es el momento, ¿no? Todo lo que comienza caro. Después ya esto puede abaratarse. E incluso si es considerado como algo terapéutico, puede ser cubierto por los seguros de salud y el paciente puede tener acceso. O sea, yo creo que lo principal es que la inventen. Después vamos a ver cómo se adquiere.
No, y la Asociación del Alzheimer, en también, este caso, también
del Parkinson.
Del Parkinson y, exacto, del Alzheimer y eso, exacto, pues tienen también bastante
que aportar en todo.
Claro, en cuando se produce este tipo de obstáculo, como se dice, ¿no? Sí, a la persona que no tiene ingreso para poder adquirir la cuchara en este caso.
Michel Suárez, saludos, bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para todo el equipo, especialmente para Jorge Olivera en La Habana y, por supuesto, para todos los oyentes del programa. Lo mejor de todo esto es cómo las empresas tecnológicas que hasta ahora nos proveían correo electrónico, aplicaciones de internet, pues comienzan también a extender sus innovaciones hacia áreas prácticas y cosas muy utilitarias que necesitan mucha gente en el mundo. Y por supuesto, a diferencia de lo que pasa en la internet, estas sí hay que pagarlas. Pero evidentemente el hecho de que toda la comunidad científica internacional, ya no solamente las farmacéuticas ni la gente que se dedica especialmente a la medicina, pueda contribuir, pueda dar sus ideas y encontrar soluciones a partir de desarrollos tecnológicos que se han hecho para otra cosa y ahora se aplican también a la medicina o al mejoramiento de la vida de las personas, es sin duda un signo de estos tiempos.
Sí, señor.
Claro que sí.
Bueno, pues entonces la pausa y regresamos ya con la tertulia y las noticias.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios llamando a través de la operadora y por cobro revertido al 305-437-7396.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
De regreso aquí en los estudios de Radio Martí, José Luis Ramos, Amado Gil, en La Habana el periodista Jorge Olivera, en Madrid nuestro copresentador Michel Suárez.
Y en Asunción, allá en Paraguay, el gobierno ha llamado a consultas al embajador cubano, al señor Juan Domingo Asisterán Ceballo, para transmitirle su molestia por su asistencia el viernes a un acto del Frente Guasú. Este es el partido del expresidente Fernando Lugo. Al menos así lo informó la Cancillería. En este caso, el vicecanciller Federico González Franco, en rueda de prensa, dijo: "Le transmití la molestia del gobierno por su presencia el fin de semana en un evento de carácter político". De acuerdo con González, el embajador pidió disculpas por acudir al evento y alegó que tenía entendido que se trataba de un seminario de integración regional y que no estaba al tanto del contenido del mismo. González añadió que el tema ya está perfectamente aclarado y que el gobierno paraguayo se da por satisfecho con las explicaciones de Asisterán. Agregó que el episodio en obstáculo va a afectar las relaciones entre ambos países. El diplomático cubano había acudido el viernes a este seminario sobre política de integración regional celebrado en el marco del Congreso Nacional del Frente Guazú, que es una coalición de partidos de izquierda con la que Lugo llegó al poder en 2008. Y según la Cancillería paraguaya, la legislación internacional establece que los funcionarios diplomáticos no pueden tener injerencia en asuntos internos de otro estado. Y esto fue lo que realmente hizo el embajador.
Solamente agrego que el Frente Guazú, para que tengan una idea qué cosa es el Frente Guazú, bueno, pues esto es una coalición de partidos de izquierda en Uruguay, así que en Paraguay, perdón, es que de Uruguay vamos a estar hablando más adelante, en Paraguay. Con esto los dejo, pues comenzamos hoy con Michel Suárez.
Bueno, este es un tema diplomático bastante complicado, ¿no? Porque lo primero es que el embajador cubano tiene que acatar la legislación de Paraguay, que es un estado democrático en el que han sido aprobadas unas leyes y hay una manera de ver la relación entre los embajadores y la sociedad de ese país. Eso es lo primero, ¿no? Y luego, reparar en que los embajadores cubanos en todo el mundo suelen participar en actos políticos, se reúnen con partidos políticos opositores y de gobierno y hacen cualquier tipo de actividad política, incluso con los enemigos o los adversarios ideológicos de quienes están en el poder. Cosa que, por supuesto, no permiten en La Habana que se haga, ¿no? Que ningún mandatario extranjero, canciller, embajador se reúna con la disidencia cuando se visita Cuba. Sin embargo, es habitual, por ejemplo, en el país donde yo vivo, en España, que el embajador cubano se reúna con los secretarios de los generales de los partidos, generalmente de izquierda, y no pasa absolutamente nada. En América Latina hay una tendencia a mantener alejado a los embajadores del resto de los partidos políticos. No sé si en este caso se refiere al hecho de que el acto en el que participó el embajador, que yo no he tenido la posibilidad de ver el acto, no sé exactamente qué se dijo allí, sea de proselitismo político o de propaganda electoral, lo cual sería ya otro asunto, ¿no? Mucho más grave, porque de eso sí tiene que abstenerse cualquier diplomático, de participar en una campaña electoral o de algo de esa naturaleza. Pero evidentemente los embajadores cubanos en el mundo, las embajadas cubanas en el mundo son los centros de inteligencia, de la seguridad del Estado allí en ese país, y como tal buscan relacionarse con todos estos movimientos y apoyarles de diversas maneras, desde con armas y entrenamiento en los años 60 y 70 hasta con dinero y asesoramiento político para ganar las elecciones.
Sí, sí. Bueno, pues paso contigo, Jorge Olivera.
Sí, efectivamente, también el gobierno paraguayo esté un poco preocupado, sobre todo por la capacidad, precisamente Michel apuntaba algo de ello, del gobierno cubano para instalarse y subvertir el orden democrático de estos países. Y yo creo que ha sucedido en reiteradas ocasiones para el gobierno paraguayo, haber hecho esto. Se sabe de todo, a que todas las cosas han ocurrido a través de las embajadas. Y un ejemplo es, yo creo que casi toda la mayoría de los países latinoamericanos, sobre todo los de izquierda, o la izquierda también que está en oposición, pues el gobierno cubano ha sido muy activo, sobre todo en México, Venezuela, es un ejemplo también a tener en cuenta, y Brasil y Argentina, o sea, la capacidad de influencia que ha logrado el gobierno cubano. Y tal vez por esta tendencia existe un partido que no es de izquierda en el poder, y tal vez estén, saliéndole al paso a lo que pudiera ocurrir en unas relaciones que pudieran tener, tal vez a corto plazo, pero tal vez dentro de unos años pudiera estar desarrollándose una campaña ideológica, política ideológica, que pudiera dar al traste con toda esta entelequia del socialismo del siglo XXI, eso es extender las fronteras del socialismo XXI, pero solo es una especulación. Pero bueno, eso el gobierno paraguayo sabrá y ya ha dicho públicamente que está zanjado el problema. Así que yo creo que no fue más que una preocupación que algo tangible. Y me parece bien, el gobierno paraguayo está en todo su derecho de hacerlo, adoptar las leyes pertinentes y bueno, es todo lo que tengo que decir al respecto.
Claro, no, yo solamente, ya antes de pasar a la próxima noticia, de lo que yo sí estoy casi seguro es que el embajador Juan Domingo Astiazarán Ceballos, el embajador cubano, sí sabía dónde iba. Lo que, al producir las molestias o al ser llamado a consulta por, o sea, por la consulta no, a ser llamado para regañarlo, vamos a hablar en buen cubano, pues entonces pide disculpas. Y si pide disculpas es porque sí sabe que estaba haciendo algo que no debía haber hecho. O sea, lo que yo no creo es que él no sabía a dónde iba. Una conferencia, no, sí sabía a dónde iba. Y bueno, pues como la cosa no pasó de manera inadvertida, pues entonces él pide las disculpas para tratar de que no haya ningún problema. De eso sí estoy casi seguro, que él sí sabía a dónde iba. Así que sobre todo porque lo acepta y pide las disculpas, ¿no?
El gobierno cubano ha aprobado nuevas medidas para las operaciones de compraventa y traspaso de viviendas a fin de evitar declaraciones por debajo del valor de los inmuebles y el encubrimiento de compras a través de donaciones para evadir los impuestos establecidos. Así lo indica el Granma. Esta nueva política para la transmisión de la propiedad de la vivienda fue aprobada durante la reunión del Consejo de Ministros que presidió el pasado viernes a Raúl Castro. Según refiere el periódico, una de las disposiciones recién adoptadas establece un nuevo valor referencial con relación al mercado para aplicar a la transmisión de vivienda por donación y compra-venta. Aunque no ofrece detalles específicos, indica que con esta decisión se definen variables para la determinación del valor referencial, como la cantidad de dormitorios, la tipología constructiva, facilidad urbanística, la importancia de los asentamientos y también la existencia de garajes, patios, jardines, todo en realidad. La medida se adopta ante la subdeclaración de ingresos, tanto de vendedores como compradores, quienes declaran un precio menor al del acto real de compra-venta, así refirió el Granma. Dice que están enmascarados compras como donaciones, lo cual también constituye evasión fiscal.
Pues ahora sí comienzo con Jorge Olivera porque...
Vuelta de tuerca.
Sí, señor. Sí, señor. Está bien cerquita ahí de lo que está pasando, Olivera.
Sí, pues esto se inserta simplemente dentro de un fenómeno, creo, generalizado, endémico ya, de la zona cubana, que es la corrupción. Y es ciertamente que lo que se plantea, que se estaban, o sea, subvalorando estas tasaciones, estas compraventas de casas, existía un gran negocio del mercado negro. Pero eso... realmente no es un problema de la vivienda, es algo que se concatena con otros problemas en otros ministerios y en toda la sociedad. Es decir, que va a ser muy difícil que se a través de aumentar o a tratar de arreglar algo que realmente no puede arreglarse. Todo arreglo genera como una nueva añadidura de corruptelas. Y realmente uno de los sistemas más corruptos que han habido es precisamente este de la vivienda. Incluso antes de aprobarse la compraventa, el otorgamiento de casas, por ejemplo, a las personas que damnificadas, es decir, siempre ha existido gran cantidad de personas vinculadas a abogados, funcionarios, etcétera. Esto realmente no va a terminar ni va a arreglar nada. Esto van a las personas implicadas buscarán maneras. Yo creo que el cubano adquirió una habilidad extraordinaria para superar todas estas leyes, todos estos decretos, que en aras de arreglar lo que desarregla, es decir, más caos. Estamos, en pocas palabras, hace tiempo que la sociedad está inmersa en una anarquía terrible. Claro. Y esto se ve cuando uno, en todos los ministerios, en todo a nivel general, a nivel nacional, existe este problema que lo seguiremos viendo.
Yo solamente quiero decir, ya antes de pasar a Michelle, quiero decir a los oyentes, yo creo que uno tiene que ser muy honesto, muy sincero en este tipo de programas. Subvalorar una vivienda en cualquier país del mundo para pagar menos impuestos es ilegal. Aparentarla como que usted la está regalando, o sea, la está donando a una persona y cobrar el dinero en efectivo por debajo de la mesa, como se dice vulgarmente, es ilegal. En el caso de la sociedad donde yo vivo, del país donde yo vivo, Estados Unidos, Aquí es ilegal y es penado por la ley. Usted no puede, usted no debe y no puede, por la ley, no puede pues dejar de pagar impuestos. Y vender una casa diciendo que es un regalo y cobrar el dinero en efectivo, repito, por debajo de la mesa, es totalmente ilegal. Ahora, ¿qué es lo que pasa en Cuba? En Cuba, como esto es algo nuevo y es algo que se produce sin los mecanismos, yo diría, de control, sobre todo, ¿cómo usted en Estados Unidos no puede mentir? Bueno, pues si usted recibe un préstamo de un banco para comprar su casa. A lo mejor si usted es una gente rica y tiene todo el dinero del mundo, bueno, pues usted lo pudiera hacer y jugársela, arriesgarse, pero no necesariamente, porque siempre, o sea, siempre generalmente se producen préstamos bancarios, el banco es el que financia la casa y después usted lo va pagando mensualidades a distintos tiempos, 15 años, 20 años, 30 años. Es decir, faltan muchos mecanismos para que esto sea algo normal dentro de un país donde prácticamente todo ha sido anormal. Esto es nuevo, lo de compra y venta es nuevo. Hay mucho dinero en efectivo que se está haciendo. Ahora sí quiero decir que es ilegal y con eso se lo dejo a Michelle. La realidad es la realidad.
Hay también acá algo importante, Amado. Hay un valor de la propiedad que claro, está establecido por el gobierno. Y usted puede jugar o sí o no con eso, pero usted no se puede salvar de los impuestos.
No, nadie.
No, hay que...
Ahora, también ahora, la solución del gobierno me parece algo terrible. En vez de buscar que el mercado se equipare solo, como es en cualquier lugar del mundo, ahora el gobierno quiere establecer precios. Ahí es donde vienen las injusticias y donde se sigue. En vez de arreglar un problema, lo que usted va es a descomponer lo que ya viene descompuesto. Es un error tras otro error tras otro error. Me parece que eso es un gravísimo error también, imponer el precio de una vivienda.
¿Qué piensa Michelle?
Sin el valor de mercado.
Evidentemente, la subdeclaración es ilegal en cualquier país del mundo, incluyendo en el que yo vivo también, en España, y es un problema que se ha visto. Ahora, a mí me llama la atención cómo el gobierno cubano responde a la cubana en este sentido, claro, y no cómo se resuelve este problema en muchas partes del mundo. Con criterios anglosajones, por ejemplo, si usted se va a casar en Reino Unido, usted no tiene que llevar un certificado de soltería, basta con que usted diga que es soltero, y si después se descubre que ha cometido bigamia, la ley será implacable, claro, contra usted, pero no hay que estar demostrando todo el tiempo. Ese es un modo muy anglosajón de hacer las cosas. Se confía en usted y después la ley actúa si usted ha cometido un delito. Pero en Cuba se hacen las cosas de manera hispana o a la cubana, y entonces el gobierno empieza ahora a intentar meter la mano con las consecuencias que tiene que el gobierno intervenga en el precio de la vivienda, que habrá que ver, habrá que analizar si es un precio mínimo razonable o si será un precio que indudablemente puede crear controversia, porque lo que sí existe es un valor referencial en muchas partes del mundo, pero eso, un valor referencial, un precio más bien razonable, pero el Estado no está interviniendo, al menos donde yo vivo, no, en cuánto cuesta una casa. Eso es un problema suyo, ¿no? De cuánto cuesta esa casa, y si cometió un delito y si se comprueba que no está ingresando todos los impuestos, después la ley se ocupará de ello. Pero resumiendo, esto tiene consecuencias. En primer lugar, la intervención del Estado para fijar el precio de la vivienda. En segundo lugar, es un arma incluso de doble filo para el propio gobierno cubano, porque va a obligar a divulgar el precio medio de la vivienda en Cuba de la mano del propio gobierno, y entonces todos nosotros podremos comparar el precio de la vivienda con los salarios de los cubanos. Uh-huh. Vamos a ver en qué para este asunto, pero indudablemente el valor referencial se debería estar vinculado más bien al mercado, a los salarios y a los instrumentos, como son los bancos y como es el control notarial, lo que se hace frente al notario, que es el representante público en cada operación, que no debe permitir transacciones ilegales, y es justamente ahí donde debería decidirse eso y no de la mano del gobierno.
Sí, señor. Bueno, vamos a finalizar destacando que el movimiento Pro Democracia volvió a las calles allá en Hong Kong. Protestas Pro Democracia volvieron decididas a quedarse, pero se encontraron esta vez con una represión policial que derivó en incidentes más fuertes de los últimos tiempos. Según se reporta, la presencia de los activistas forzó además el cierre temporal de la sede del gobierno y despertó nuevas advertencias de parte de las autoridades. Óigame, esta gente está decidida.
Sí, señor.
Gritaban, queremos verdadera democracia en su quinta jornada consecutiva de protesta.
Qué bien, qué bien. Estaremos hablando más adelante de esto. Muchísimas gracias, Jorge Olivera. Gracias, Michelle Suárez. En nosotros una pausa. Regresamos con más aquí en Las Noticias Como Son.